Oremos. Dios, gracias por esta oportunidad y este momento que usted nos ha permitido de predicar su palabra, de exponer el mensaje que cambia, transforma las vidas de todos aquellos, Señor, que han sido llamados a ser hijos de Dios. Estamos aquí con el fin de que usted nos enseñe, Señor, a amarle más, a glorificarle más, a exaltarle más, a honrarle más, a vivir eternamente y para siempre a su lado, Señor. Es el deseo de nuestro corazón y la intención. Cada día, Señor, queremos que más personas conozcan el Evangelio para que otros puedan glorificar y exaltar su nombre, conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. Señor, estamos aquí, pero no somos dignos de estar aquí, sino que su palabra es la que hace y opera en los corazones de cada uno de nosotros. Use su espíritu de una manera especial en esta tarde para que nuestras vidas sean transformadas y honrarle y glorificar su nombre cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, nosotros hemos escuchado a través de mucho tiempo personas que lo han perdido todo y que en algún momento ellos vuelven y recobran lo que perdieron. Y nosotros vemos siempre eso en la parte material. Las personas pierden casa, pierden dinero, caen en bancarrotas. Y los grandes inversionistas y las personas de negocio vuelven y se levantan nuevamente. Y esto sucede siempre y es una manera cíclica. Empresarios caen, no tienen nada y llega un momento en que vuelve y se levanta. Pero hay algo que nosotros cuando lo perdemos no lo podemos recuperar. Si usted lo pierde, jamás lo podrá recuperar en su vida. Y mientras usted puede recuperar una casa que perdió, mientras usted puede recuperar un dinero que perdió, mientras usted puede recuperar cosas materiales que pierde, hay algo que jamás podrá recuperar. Y lo que usted nunca podrá recuperar es el tiempo. Nadie recupera el tiempo. Hay un dicho muy popular dominicano que dice: plátano maduro no vuelve a verde, tiempo que se va no vuelve. El tiempo es parte de nuestra vida. Usted no puede recuperar el tiempo. Es imposible que usted recupere el tiempo. Así que cada tiempo de su vida usted debe prestar suma atención. Por eso después de pasar algunos años queremos estudiar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y entonces decimos: pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para yo hacer algo así. Si solamente yo pudiese retroceder algunos años atrás para hacer esto, yo lo hiciera. Así que usted puede perder cosas y volver a recuperarlas, pero el tiempo nunca jamás podrá ser recuperado. Es muy importante que todos nosotros podamos aprender del tiempo en el que vivimos. Estamos comenzando un nuevo año. Y siempre cuando comenzamos un nuevo año hacemos muchas promesas. Este año yo voy a leer más la Biblia, este año yo me voy a consagrar más, este año yo me voy a dedicar más a las cosas del Señor, este año yo voy a hacer tal cosa para el Señor, este año yo voy a hacer esto para el Señor, este año yo voy a hacer lo otro para el Señor. Y comenzamos a hacer promesas y comenzamos a que nuestras vidas puedan edificarse sobre cosas que nosotros no hicimos el año pasado, pero que necesitamos hacer este año. Sin embargo, eso queda en el olvido y el tiempo se va y no podemos recuperar el tiempo que se perdió. Y dentro de ese marco de tiempo que Dios en su misericordia nos ha dado y que pasa cada día, nosotros debemos entender algo: la prioridad de nuestra vida. ¿Quién es tu prioridad? Si yo preguntara en esta tarde a cada uno de ustedes, ¿qué es lo más importante para ti? Ustedes me dijeran: bueno, para mí lo más importante es Dios. Y después usted dijera: después lo más importante para mí es mi familia o mi trabajo. Y así sucesivamente podemos hacer una lista de las cosas más prioritarias y más importantes. Pero cuando usted analiza cada una de esas cosas, usted se da cuenta que hay un elemento, que si Dios es la prioridad de su vida, usted dedica menos tiempo a Dios que cualquier otra cosa que usted pueda hacer. ¿Usted puede entender eso? Si yo le digo, ¿qué es lo más importante en tu vida? Dios. Pero agenda en tu vida lo que tú haces cada día y puedes darte cuenta si verdaderamente Dios es importante para ti. Porque cuando tú dices, bueno, me levanto a tal hora en la mañana, puedo hacer un devocional y puedo estar en comunión con Dios alguna hora, dos horas, no sé, algunos minutos, pero salgo a mi trabajo y duro 8 horas o más y vuelvo a la casa y la dedico en otras cosas. Entonces, cuando tú haces un análisis de tu vida, te das cuenta que lo principal de tu vida no es Dios, porque a eso es lo que tú menos tiempo le dedicas. Sin duda alguna, eso es así, es una realidad. La palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a aprovechar el tiempo. Y el tiempo es algo que se va y se esfuma. No puede regresar, no puede volver. Nosotros no podemos recuperarlo. La Biblia incluso nos llama a redimir el tiempo por tal razón. Porque no podemos recuperar algo que se fue y no puede volver. No podemos volver hacia atrás. Pero cuando nos paramos frente a lo que significa Dios para mí, yo no sé qué tan importante, qué tan prioritario sea Dios en tu vida, pero te puedo decir una cosa. Si Dios es lo más importante de tu vida, yo te aseguro que lo menos que tú prestas atención diariamente es a Dios. En esta tarde quiero hacerles reflexionar por algunos minutos solamente acerca de un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Efesios, el capítulo 5, versículos 15 y 16. Y vamos a hablar acerca de la importancia del tiempo en tu vida. La importancia del tiempo en mi vida. Acompáñenme, por favor, Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16. Escuche lo que la palabra del Señor dice allí. Dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quien escribe esto es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y desde donde él escribe esto, es desde la cárcel. Por eso, la carta a los Efesios es una de las cartas de la cautividad. Así, juntamente con Colosenses, Filipenses, Filimón, fueron escritas desde la cárcel. Pero Pablo, según el libro de los Hechos, tuvo un gran tiempo en Éfeso, en la iglesia de Efesios. Así que por un tiempo muy determinado, él estuvo ahí como pastor, enseñando como de maestro. También lo fue Timoteo. Así que él conocía, él sabía y él entendía el proceder de esta iglesia. Cómo ellos andaban, cómo ellos se conducían. Esta epístola tiene 6 capítulos, la mitad de ella, los primeros 3 capítulos, son aspectos muy teológicos. Pero la otra mitad, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, son aspectos muy prácticos en la vida cristiana. Así que podemos dividirla en 2 partes. Eso quiere decir que el capítulo 5 y los versículos 15 y 16 que acabamos de leer tiene que ver con ese aspecto práctico que la palabra del Señor nos está diciendo, nos está señalando, nos está advirtiendo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y era el anhelo, el deseo del apóstol Pablo hacerles ver a sus amados hermanos en la iglesia de Éfeso, que dicho de paso, esta carta también era una carta circular, donde las iglesias de Asia Menor también tuvieron la oportunidad de poder leerla y poder compartir aquellas palabras que Pablo escribió estando desde la cárcel. Así que esto se convierte en un ánimo para nosotros hoy en día, y fue un ánimo para esa gente de entonces. Así que las mismas palabras que están escritas aquí para nosotros fueron escritas para ellos con el fin también de que ellos pudiesen poner toda su atención, todo su esfuerzo y todo su ánimo a hacer y a caminar como Dios había determinado que ellos hiciesen. Y en esta tarde quiero que ustedes vean en estos dos versículos cuatro aspectos que involucra verdaderamente la importancia del tiempo en nuestras vidas. Terminado estos cuatro elementos que involucran la importancia del tiempo en nuestras vidas, ya se terminó el mensaje. Así que vamos a poner toda nuestra atención aquí. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 15, esta expresión que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y queremos utilizar el primer elemento en esta tarde que involucra la importancia de nuestro tiempo diciendo cómo debemos de andar. Si hay algo que usted debe tener muy en cuenta en el transitar de su vida es cómo usted anda, cómo usted se conduce, cómo usted vive. Eso es sumamente importante. Nadie jamás puede caminar por usted. Usted camina por sí solo. Nadie jamás puede vivir sino solamente usted. Así que cuando usted camina, es usted quien está caminando. Mire el énfasis que la palabra del Señor hace aquí. Mirad pues, observa, date cuenta y con diligencia y rapidez debes darte cuenta cómo andas, cómo te conduces, cómo tú vives. Eso es lo primero. Así que nosotros encontramos en este primer elemento una pregunta. ¿Cómo andamos? ¿Cómo tú andas? Me gusta esta parte porque precisamente no es la única expresión que aparece aquí, ¿cómo andéis? En este capítulo 5, versículo 15. Yo quiero que vean el capítulo 4, versículo 1, para que ustedes noten cómo Pablo va diciéndole a ellos la manera de ellos andar, la manera de ellos caminar, la manera de ellos poder vivir. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego, ¿qué dice? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo le está diciendo, andemos según la altura de nuestro llamado. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no son cualquier persona. Ustedes fueron llamadas por Dios. Fueron llamados por el ser más grande y excepcional que hay en el universo, Dios. Y su llamado es un llamado y una convocatoria especial. Por lo tanto, ustedes deben andar de acuerdo a su llamado. Entonces, él le dice, anden según la altura de nuestro llamado. Usted y yo tenemos algo muy importante. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero usted y yo somos observados, así que usted y yo debemos saber cómo debemos de andar. En el tiempo en que estamos viviendo, nosotros debemos saber cómo andamos. Y cuando nosotros caminemos, debemos de dar cuenta que nosotros debemos caminar de acuerdo al llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Pero eso es el énfasis en el capítulo 4 aquí. Preso en el Señor, pero yo les ruego a cada uno de ustedes que ustedes anden de acuerdo a la vocación con que ustedes fueron llamados. Ese es el primer andar que nosotros encontramos. Pero si usted nota el versículo 17 de ese capítulo 4, escuche lo que Pablo también le dice. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Sabe lo que es un requerimiento? Esto pues digo y requiero en el Señor, que sigue diciendo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tu andar debe ser diferente. Tu andar debe ser distinto, le dice Pablo. Escucha, iglesia de Éfeso. Escucha, iglesia bautista aquí reunida. Tu caminar en la vida cristiana, tu transitar en la vida cristiana debe ser diferente, debe ser distinto. Así que en nuestro tiempo de vida, nosotros no solamente debemos pensar en el llamado que ha venido sobre nosotros, también debemos pensar cómo nosotros andamos. Tú debes ser diferente. Pablo dice: yo estoy preso aquí, pero yo les ruego, yo les suplico, yo les requiero delante del Señor a que ustedes no anden, a que ustedes no vivan, a que ustedes no caminen igual como las demás personas, igual como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos una mente diferente porque la Biblia dice: tenemos la mente de Cristo. Nuestros pensamientos son diferentes porque, entendiendo que tenemos la mente de Cristo, somos diferentes. Así que Él le dice: cuando ustedes estén caminando, cuando ustedes estén andando en el tiempo, sean diferentes. Eso es lo segundo. Número tres, si usted nota el capítulo 5, Pablo vuelve a recalcar esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5, versículo 1. Y en el verso 2 le dice: y andad en amor, que sigue diciendo: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad siendo diferentes. Y es un énfasis que hay aquí: andad en amor. Anda según la vocación con que fuiste llamado. Anda siendo diferente, no como los gentiles. Y aquí está haciendo otro llamado de andar: anda en amor. Todo el tiempo de tu vida te llama la atención: anda en amor. ¿Por qué? Porque sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios te amó, se dio por ti. De esa misma manera que Él te amó a ti, tú también debes magnificar ese amor. Andad en amor. Y eso es lo tercero que aparece aquí en cuanto al tiempo en tu vida. Número 4. Ese mismo capítulo 5, el versículo 8, dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. Y aquí hay otro andar. Aquí hay otra forma de vivir. Ya no eres de las tinieblas. Ya no perteneces a las tinieblas. Fuiste llamado, eres diferente, tú debes andar en amor y ahora tú andas en luz. Tú andas refulgente. Cuando las personas te ven, tú eres distinta en el tiempo de tu vida. Todas esas cualidades deben de estar en ti. Eso es aprovechar el tiempo. Eso es vivir el tiempo para el Señor. Eso es lo número 4. Ahora llegamos al versículo 15, que es el verso en que estamos. Y nuevamente entonces Pablo, desde la cárcel, le dice a ellos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí entonces se añade algo más que nos lleva realmente a lo segundo importante que involucra el tiempo en nuestra vida. Y es acerca de cómo actuamos. Primero vimos cómo tú andas. En el tiempo de tu vida, cómo tú andas, cómo tú caminas, cómo tú te transitas. Cómo tú transitas ahora, cómo tú actúas. ¿Cuál es tu forma de actuar? Porque el énfasis que la palabra de Dios está haciendo aquí es: mira con diligencia cómo andas. Y hace el énfasis: no como insensato, no como una persona necia, sino como alguien sabio. Y eso nos lleva entonces a identificar: tú tienes que saber cómo actuar. Tú no puedes actuar sin pensar. Tú tienes que ser una persona capaz de que lo que tú tienes, lo que tú posees, el llamado que tú has recibido, es algo tan importante en ti, es algo tan fuerte en ti que tú no debes obviar verdaderamente quién tú eres. Así que le dice: en tu andar, en tu caminar, sé sabio. Tienes que saber cómo actuar en la vida. Y aparece la palabra necio. Ustedes conocen que en las Escrituras dice el necio en su corazón que no hay Dios, no hay temor de Dios en el necio. Pero nosotros, teniendo la sabiduría del cielo, debemos entonces caminar, andar y saber cómo actuar y pensar. Eso involucra la importancia del tiempo en nuestras vidas. Entonces, la importancia del tiempo en nuestra vida involucra primero cómo andamos, ¿verdad? Y lo segundo que involucra es cómo actuamos. Actuamos con sabiduría, actuamos por ser hijo de Dios, actuamos por el llamamiento que hemos recibido, actuamos porque somos hijos de la luz, actuamos porque somos diferentes, actuamos porque nuestro llamado es un llamado glorioso. Entonces, si alguien debe aprovechar el tiempo en esta vida, somos nosotros. ¿Cómo andamos y cómo actuamos? Número 3, ¿ven que voy rápido? Lo tercero que nosotros vemos aquí está en el versículo 16. Y lo cuarto que vamos a ver está también en el versículo 16. Y ahí quiero hacer un pequeño stop. Porque nosotros vamos a hablar, aparte de cómo andamos, cómo actuamos, también debemos de saber cómo ser transformados. O cómo nos transformamos, porque somos diferentes. Así que la importancia del tiempo en mi vida también involucra una transformación. El versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra que aparece allí, que dice aprovechando, es una palabra en el original que se llama exagorazo. Se utilizaba ese término cuando alguien compraba un esclavo para poder transformarlo o utilizarlo en algunas cosas de su casa. Como era una persona rústica y esa persona debía ser transformada, el término no simplemente es comprar un esclavo, el término significa una oportunidad de obtener un esclavo para una transformación. Así que Pablo dedica un poquito de su tiempo en decir, aprovechen bien el tiempo. Es decir, aprovechar ahí significa transformar el momento de tu vida, transformar la oportunidad de tu vida. Es que todos nosotros tenemos oportunidad mientras nosotros estamos vivos. Cuando nosotros morimos, entonces ya no hay más oportunidad. Entonces ya no hay más tiempo. Lo que significa que en nuestro estilo de vida, la importancia del tiempo no tan solamente recorre cómo nosotros andamos, no solamente recorre cómo nosotros actuamos, sino también que recorre un camino de cómo nosotros debemos transformar las situaciones y las circunstancias de la vida, aprovechando bien, transformando bien el tiempo. Y como nosotros estamos hablando aquí de la importancia del tiempo en nuestra vida, nuestro mayor énfasis en esta tarde precisamente es esa palabra. La palabra que aparece allí como tiempo. En la Biblia hay dos palabras en el original que son traducidas en las escrituras como tiempo. Cuando usted ve tiempo en la Biblia, usted solamente ve tiempo ya. Pero en sus originales tenemos que nosotros descifrar a qué tiempo se refiere, porque hay dos maneras de tiempo en las escrituras. Una de ellas es la palabra cronos. Es la palabra, la raíz de la palabra cronómetro. La palabra cronos significa medida. Cuando usted dice un año, dos años, tres años, una hora, dos horas, un minuto, usted está hablando de tiempo. Cuando usted toma un reloj y toma el cronómetro, usted está hablando de tiempo. Ya empezamos en la mañana, ya eso pasó, eso fue un tiempo determinado. Ese término aparece muchas veces en la Biblia, cronos, pero cuando es traducido como tiempo. Pero aquí, esa palabra que ustedes ven no es tiempo de crono, sino es tiempo de una palabra que se llama kairos. Y kairos es una palabra de tiempo, pero totalmente diferente. Bueno, algunos dicen que mientras Cronos es cantidad, por lo que nosotros podemos contar, Kairos es calidad. Así que una puede convertirse en una palabra cuantitativa y otra cualitativa. Pero para que ustedes entiendan realmente lo que les estoy diciendo, es que este término que aparece aquí no tiene que ver con el tiempo que nosotros entendemos de medida. No tiene que ver con el tiempo que pasó, no tiene que ver con el tiempo de hora, no tiene que ver con el tiempo de años, sino cuando hablamos de la palabra Kairos, nos referimos al tiempo de Dios. Así se conoce este término. Porque cuando usted habla de Dios en cuanto al tiempo, ¿tiene Dios tiempo? No. Dios no se maneja como nos manejamos nosotros. Nosotros nos manejamos por el tiempo. Comenzamos a una hora, vamos al trabajo a una hora. El año que viene yo voy a cumplir año. Así nos manejamos nosotros. En tal fecha yo haré tal cosa, pero en Dios no hay tiempo. Así que muchos estudiosos de las Escrituras han puesto este tiempo como el tiempo de Dios, que es Kairos. Y nada más y nada menos, cuando hacemos una traducción de él, entonces lo traducimos como un momento oportuno, un momento ideal, una ventana de oportunidad. Así es traducido. Kairos es traducido como un momento, una oportunidad. Así que cuando nosotros unimos lo que significa aprovechar, que es transformar, y ustedes conocen el sentido, y entonces unimos este término, aprovechando bien el tiempo, estamos diciendo, transformando bien la oportunidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ven cómo la palabra del Señor nos enseña de un texto algo maravilloso? ¿Qué es lo que Dios realmente nos está diciendo aquí? Que cada momento de nuestra vida es una oportunidad en la que vivimos con Él y en Él. Así que cada día de nuestra vida nosotros tenemos que utilizarla para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas, para hacer de cada momento de nuestras vidas algo diferente según el momento oportuno de Dios. Aprovechando bien la ventana de oportunidad que Dios nos ha dado. Aprovechando bien esa transformación que podemos hacer con cada circunstancia de la vida. ¿Qué te está pasando? ¿Cuáles son las situaciones de tu vida? Porque Dios está diciendo ahí que cada tiempo de tu vida debes aprovecharlo. Y cada tiempo de tu vida debes aprovecharlo bien. Pero ¿cómo aprovecho bien el tiempo cuando estoy en una situación difícil en mi vida? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo cuando estoy en una situación desesperante en mi vida? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo cuando realmente el mundo se me ha ido abajo? ¿Cómo? Dios te dice, transforma cada momento y cada oportunidad que yo te doy. Porque nosotros somos diferentes. Porque nosotros somos distintos. Porque tenemos un llamado diferente. Porque somos hijos de la luz. Porque nuestro caminar es distinto. Porque nuestra vida es distinta. Porque fuimos llamados a algo más glorioso y más maravilloso. Por eso, cada momento de nuestras vidas debemos de aprovecharlo al máximo, en el momento oportuno, en la ventana de oportunidad que Dios ha preparado para nosotros. Así que de una forma resumida, la importancia del tiempo en tu vida involucra cómo tú andas, cómo tú actúas. Y en el versículo 16 nos dice, las circunstancias de tu vida no importa, porque tú tienes que aprovechar bien el tiempo. Así que cuando nosotros ponemos atención a esto, nos damos cuenta de lo siguiente: el Señor nunca ha perdido el control en nuestras vidas. El Señor no pierde el control de nada. Utilice las circunstancias de su vida, lo que pase en su vida, utilícelo para glorificar su santo y bendito nombre. Lo que te está pasando ahora, lo que te va a pasar mañana, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Los días malos es todo el tiempo de esta vida mientras nosotros estemos aquí. No habrán cosas buenas en esta vida, Oímos nosotros de terremotos, de virus, de esto, de lo otro, de enfermedad, de aquello. Nada bueno nosotros escuchamos cada día. Pues nosotros estamos llamados a aprovechar bien el tiempo, porque precisamente estamos en un mundo malo. Estamos en un mundo despiadado. Y en ese mundo despiadado nosotros debemos saber cómo andar, cómo actuar, cómo transformar ese tiempo. Y precisamente, cómo utilizar el momento oportuno en el que Dios nos ha dado. Amén. Le dejo con esta reflexión en esta tarde. La importancia del tiempo en nuestra vida. Utilice el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, para vivir cada día de su vida para Él. Ponga la prioridad en su vida que sea Dios. Utilice el máximo de su vida para dedicarse al Señor, para buscar al Señor, para abrazar al Señor, para permitir que el Señor sea el todo en su vida. Si usted hace eso, entonces Dios será su prioridad. Oremos nuevamente al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por su tiempo. Aunque nosotros vivimos en un mundo malo y despiadado, usted nos manda a aprovechar bien el momento de oportunidades que usted ha dado a cada uno de nosotros. Señor, permítanos saber cómo andar. Permítanos saber cómo actuar en sabiduría. Permítanos saber, entender y comprender que debemos transformar todas las cosas que pasan en nuestra vida para bien nuestro, porque los días son malos. Señor, gracias por los momentos maravillosos que usted nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada persona que está aquí en esta mañana, Señor, bendiga su vida de la manera especial en que ellos puedan tener como prioridad al Dios a quien verdaderamente nosotros adoramos y glorificamos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén. Señor, les bendiga.